Acaban de dar las 9 en punto del viernes 21 de abril y estáis escuchando Crimen de Medianoche. Muy buenas noches, decía Fernando Sánchez Dragó que la mejor crítica no responde a la voluntad de ofensa, sino a la libertad de juicio. Juicio que se construye a través de una perspectiva global de la realidad, en parte a través de los libros. Este domingo celebramos, entre otras festividades, el Día del Libro, fecha conmemorativa de la muerte de Cervantes, Shakespeare y Garcilaso de la Vega. Hace una semana también nos dejó Sánchez Dragó. Los grandes de la literatura se despiden, pero heredamos su legado, una actividad con siglos de vida. La lectura comenzó como un pasatiempo para unos pocos, hoy el fenómeno literario se ha expandido, pero ¿cuál es su estado de salud? Iván Carretero.
Buenas noches, Luis. En 2022 se vendieron casi 790 millones de libros, son unos 55 millones menos que el año anterior. La pandemia es responsable también de estas cifras. Recordemos que las ventas subieron un 2,4%, enseguida lo analizamos.
Gracias, Iván. Precisamente el 86% de los estudiantes universitarios leen su tiempo libre. Nuestra compañera Patricia Carballo ha salido a los pasillos de la universidad para comprobarlo. Patricia, buenas noches.
Buenas noches, Luis. Así es. Por los pasillos de la Facultad de Filosofía y Letras pasean aficionados a la lectura. Entre sus preferencias encontramos géneros de todo tipo: romance, misterio, fantasía, novela negra y clásicos. Escuchamos algunas de sus recomendaciones.
Cualquiera de la saga de Cazadores de Sombras de Cassandra Clare.
Uno que descubrí en la carrera, que es Rebelión en la Granja de George Orwell, que me parece una crítica muy interesante a la sociedad.
Las distopías son lo que más leo, junto con la fantasía y el misterio.
El género que siempre me ha gustado es el de novela negra.
Es difícil, pero yo creo que me quedo con La mujer en la ventana.
Si fuese de misterio o policíaca, me hace pasarlo mal, me agobio y no seguiría leyéndolo. El género que más me gusta, sin duda, es la novela romántica. La saga de Bad Ash, que me encanta.
La rosa de Hereford, de Brenda Watson, que es un romance de regencia histórico maravilloso y espectacular, que le recomiendo a todo el mundo.
Cualquiera de las...
Tomamos nota y añadimos dos más. Esta noche podremos escuchar un microrelato de nuestra excompañera María Arroyo. Y otra historia navega en nuestro programa, la del Titanic. Ya lo dijo el vigía Frederick Flett hace unas semanas, acabamos de chocar con el iceberg. En unos minutos descubriremos qué les depara a nuestros protagonistas. Con estos dos contenidos inéditos teñimos este programa con más tintes culturales. Y seguimos de la mano de la cultura, hoy nos acompaña la periodista Lucía Roales. Lucía, buenas noches.
Buenas noches, Luis.
Lucía trabajó en Es Radio, pero ahora ha pegado el salto a la comunicación corporativa. Muy pronto descubriremos esta perspectiva del periodismo. Continuamos con la vista puesta en el fin de semana. El 23 de abril también celebramos Villalar de los Comuneros. Santiago Rodríguez.
Rememoramos la derrota de los comuneros aquel 23 de abril de 1521. Tres hombres que marcarán la historia de nuestra comunidad, Padilla, Bravo y Maldonado. Entre 500 y 1000 comuneros perdieron la vida en la batalla de Villalar. Ahora os lo contamos.
Otra cita que marcamos en el calendario para este domingo es la Feria de Abril. En su honor nos trasladamos a Sevilla para traeros un caso sin resolver. Javi Pardo nos espera en un cortijo del municipio de Paradas. Buenas noches, Javi.
Buenas noches, Luis. Estamos en la finca de la familia Galindos, en Sevilla. Aquí, el 22 de julio de 1975, perdieron la vida 5 personas. 20 años después, el crimen prescribió. No se celebró ningún juicio al no haber sospechosos. Esta noche lo recordamos.
En esta noche del misterio nos infiltramos en grupo, como EPTA, detrás de algunos de los casos más espeluznantes. Revisaremos las historias reales detrás de la película de Netflix, Fenómenas. Este programa no sería posible sin la familia de Crimen de Medianoche. Detrás de este micrófono, Luis Herrera. Comenzamos.
Buenas noches. 22 librerías vallisoletanas se darán cita en la Plaza España para celebrar el Día del Libro. Así lo ha anunciado la concejala de Cultura y Turismo, Ana Redondo. Será el preludio de la Feria del Libro, que se celebrará del 2 al 11 de junio. Para algunas personas, abrir un libro es sumergirse en un mundo diferente, viajar a otros lugares, otras épocas o conocer curiosos personajes sin moverse del lugar. Casi un 70% de la población española mayor de 14 años lee libros por ocio, según el Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España. Los jóvenes de entre 14 y 24 años son los que más dispuestos están a detener la vorágine de su día a día y abrir un libro. Los universitarios de Valladolid explican qué significa para ellos la lectura.
Pues leo porque
porque la lectura para mí es de las pocas cosas que me hacen evadirme y desconectar completamente. Puedo estar leyendo una historia que si realmente me gusta, se puede caer un plato delante de mí que no me entero porque estoy súper metida en lo que estoy leyendo.
Que poder ver en las páginas de un libro o leer cómo mi personaje favorito, normalmente mujeres que me inspiraban, mujeres protagonistas, tenían las cosas claras y sabían lo que querían y se tenían una estima, pues de alguna manera me hacía visualizar lo que yo quería ser.
Suelo desconectar mucho de lo que es la vida, del día a día, de los problemas que pueda tener.
Yo si tengo un mal día, si me afecta cualquier cosa, yo leo.
La lectura es un hábito que los padres suelen intentar inculcar a su hijo desde que es niño.
He visto leer a mi madre toda mi vida, igual que a mi abuelo, toda mi vida. Y luego mi padre, aunque no le gusta leer, siempre se quedaba por las noches a leerme algún libro. Entonces pues ya me inculcó eso desde súper pequeñita.
Siempre me leían Los tres cerditos antes de dormir o Pulgarcito.
El primer libro que me leí no lo recuerdo muy bien, pero seguramente que fue alguno de los míticos de Jerónimo Stilton o Thea Stilton.
Estoy casi convencida de que era uno de estos de la colección de Teo va al parque, Teo va al cole.
El libro que marcó mi infancia yo creo que fue el primero de la saga de Harry Potter, o sea, Harry Potter y la Piedra Filosofal, porque fue un libro que me encantó y me pude leer, no sé las veces que me lo he podido leer.
Sin embargo, nunca es tarde para adentrarse en la lectura.
De la ESO, me inculcó el querer leer y el amor por la lectura y no marcó ningún libro mi infancia porque yo empecé a leer con 14, 15 años porque odiaba con toda mi alma leer de pequeña y para mí que me regalaran un libro era hacerme una desgracia, o sea, lo llevaba fatal y en cambio ahora pido libro.
Tal es la pasión de algunos jóvenes universitarios por la literatura que incluso apuestan por realizar prácticas en editoriales. Andrea Paricio, estudiante de periodismo.
Los libros ha conseguido llegar a todos los aspectos de mi vida, incluso a mi carrera, ya que actualmente he conseguido empezar las prácticas de periodismo en una editorial. Estoy bastante contenta de poder explorar este sector, que me ha permitido acercarme a un entorno en el que me siento más cómoda que, por ejemplo, en un medio de comunicación más tradicional.
Entre los jóvenes universitarios, la lectura ha ganado la batalla del ocio y el entretenimiento. Otra batalla, pero perdida, fue la de Villalar de los Comuneros. Este domingo celebramos el Día de Castilla y León, fecha conmemorativa de la derrota de los comuneros. Santiago Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Este domingo, 23 de abril, los vallisoletanos y compañeros de comunidad autónoma estamos de celebración. Es el Día de Castilla y León, y como no podría ser de otra manera, la fiesta se llevará a cabo en la localidad vallisoletana de Villalar de los Comuneros, donde miles de castellanos y leoneses se reunirán en las carpas habilitadas por el ayuntamiento. Allí podrán disfrutar de conciertos, espectáculos, comida y bebida en este 46 aniversario de una fiesta para presumir de comunidad. Históricamente, el motivo de esta celebración se remonta al 23 de abril de 1521, cuando en la batalla de Villalar, un enfrentamiento entre las tropas reales de Carlos I de España y las comuneras terminó con la derrota de los comuneros y la decapitación de sus principales líderes, Juan de Padilla, Juan Bravo y Francisco Maldonado. Es por esa muestra de honor que este domingo la comunidad conmemora la épica actuación en Villalar.
Gracias, Santi. A caballo, entre este domingo y el próximo sábado, tendrá lugar la Feria de Abril, una celebración que se podrá degustar también en la universidad. La cafetería de la Facultad de Filosofía y Letras se viste de flamenco por segundo año consecutivo para celebrar la Feria de Abril. Eva Guerra Soto, camarera de la cafetería.
Queremos hacer pues, cosas temáticas, acciones nuevas, para que la gente también venga aquí, se sienta a gusto, vea que no es todo monotonía, ¿sabes? Y el año pasado fue la primera vez, el primer año que se hizo, y la verdad es que tuvo mucho éxito, tuvo mucha acogida. Entonces pues, este año repetiremos.
El año pasado los platos estrella fueron el cazón y el montadito serranito. Desde el lunes 24 hasta el viernes 28 se podrá degustar un menú muy andaluz.
Hemos estado investigando a ver también la Feria de Abril, qué son los productos típicos que se comen. También tenemos en el menú diario, pues meteremos algún día gazpacho, unas tortitas de camarón, algo, un pescadito frito. Y que bueno, que os sintáis como en Andalucía, pero en la cafetería de Filosofía y Letras. Pondremos música,
sevillanas, flamenco, de todo lo que tenga que ver con Andalucía, con la música española. Si queréis venir disfrazados, nosotras vendremos.
La Cafetería de Filosofía y Letras vuelve a sorprender con un menú de cine. Seguimos en la gran pantalla. Nuestro colaborador más cinéfilo, Javier Canal, estrenará un cortometraje en Seminci. Santiago Rodríguez.
Queremos hacer una mención especial a Javier Canal, compañero del máster de cine en la UBA, y su cortometraje El Cuñao. Su pequeña creación ha sido elegida para proyectarse en la nueva edición de Seminci, eso sí, fuera de concurso. El corto forma parte de la fase final de formación que reciben los alumnos a lo largo del curso. El proyecto de Javier, compañero periodista, fue el más votado entre los alumnos del guión de máster. Él mismo nos ha contado cómo ha vivido esa noticia y el trabajo que hay detrás de su cortometraje.
La verdad es que estamos muy contentos de que El Cuñao vaya a Seminci. O sea, nos hace muy felices el poder presentarlo en festival, el poder tener el estreno en la Semana Internacional de Cine. Y ya es el segundo año que se hace, porque los alumnos del año pasado presentaron en esta última edición de la Seminci La Lavandería, y bueno, pues ahora nos toca a nosotros. Y la verdad que la manera como recibimos la noticia, pues era casi ya un secreto a voces, porque durante todo el proceso de preproducción ya pues sabían un poco de igual vais a Seminci y todo eso, y el momento en el que nos lo comunican es al terminar de grabar, justo en último corten que digo yo, pues los actores aplaudiendo un poco, a positivar, todo eso, y nos dicen, bueno, pues ya lo sabíais un poco, pero a Seminci. Y pues bueno, no pudimos terminar el rodaje de una mejor manera, la verdad que una pasada.
El Cuñao, ese personaje indeseable que tiene mucho que callar. Precisamente del silencio, de lo que no se dijo, de lo que no se averiguó, tiene que ver el siguiente caso. Un suceso sin culpable, un juicio sin celebración, un crimen, el de los Galindos. Javi Pardo e Iván Carretero, sucesos de la historia.
El 22 de julio de 1995, en una pequeña localidad llamada Paradas, en la provincia de Sevilla, ocurrió un crimen que dejó a todos perplejos. Los Galindos eran una familia adinerada que vivía en la finca Los Galindos, una gran propiedad, con molino y caballerizas.
Aquel fatídico día, 5 personas fueron brutalmente asesinadas: los dueños de la finca, José Antonio y Carmen, su hija Rosario y 2 empleados, Juan y Asunción. El principal sospechoso fue Manuel, un empleado de la finca que desapareció después del crimen.
La investigación policial fue intensa, pero Manuel no fue localizado hasta 2 días después, cuando se encontró su cadáver en un pozo cercano. Se determinó que había muerto por intoxicación de barbitúricos, lo que lo llevó a los investigadores a concluir que se había suicidado tras cometer el crimen.
Las motivaciones de Manuel todavía siguen siendo un misterio, pero algunos especulan que podría haber sido un ataque de celos, ya que se cree que mantenía una relación amorosa con Asunción, quien también fue asesinada. Otros sugieren que pudo haber sido un acto de venganza, como Margarita Landi informó del suceso en el semanario El Caso.
Misteriosa matanza en Paradas, Sevilla. 2 mujeres y 3 hombres fueron asesinados en el cortijo de los Galindos. Uno de los sucesos de sangre más misteriosos, impresionantes y aterradores, entre los que al redactar este reportaje puedo recordar, se ha producido en los Galindos. Un hermoso cortijo propiedad de los marqueses de Grañina, que se halla a 3 kilómetros de Paradas, Sevilla, por la carretera que une dicha localidad con Carmona. Ha sido una matanza por motivos que se desconocen, realizada a pleno día por alguien que debe tener nervios de acero y carecer de sentimientos humanos. Pero por lo que sé, que es muy poco en verdad, ese alguien está en sus cabales, como se dice en estas benditas y cálidas tierras andaluzas. O sea, que no estamos ante la obra de un loco, sino de un desalmado, quizá de 2, en cuya identificación, busca y captura, trabaja activamente la Guardia Civil.
Aunque el caso de los Galindos fue cerrado, el brutal crimen dejó una marca imborrable en la memoria de los habitantes de Paradas y se convirtió en uno de los casos más emblemáticos de la criminología española.
Gracias, Javi e Iván. Un caso de libro en la historia de la criminología española. Esta noche analizaremos precisamente eso, los libros. La lectura comenzó como una actividad minoritaria. Ahora es un pasatiempo que se ha extendido, pero que también ha supuesto oportunidades de negocio. ¿Dónde ha ido a parar la literatura moderna? Iván Carretero, El Debate.
Thank you. La literatura es uno de los pilares fundamentales de las artes. Antiguamente, solo unos pocos tenían el placer de disfrutar de este universo que es la literatura. Viajar por mundos inexplorados, ser un pirata o el mejor mago de toda la galaxia. Pero actualmente, por suerte, la literatura es un hábito habitual al que todos tenemos acceso desde la infancia. Es por ello que cada vez existe más oferta literaria y es más complicado acceder también a este mercado laboral como escritor. Tenemos con nosotros a Lucía Rodales y a María Arroyo, periodistas. Buenas noches, chicas.
Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, primero de todo, enlazando con lo que hemos venido hablando al principio del programa, ¿qué libro recordáis de vuestra infancia?
Yo es que me he leído toda la colección de Jerónimo Stilton. Luego ya tuve una etapa de novela romántica, pero el libro que más me ha marcado a día de hoy ha sido La chica de nieve de Javier Castillo.
Yo de pequeña, Kika Superbruja, que me leí todos. Y a la lectura me enganché, me da mucha vergüenza decir esto, pero con la saga de Crepúsculo, porque todos tenemos un placer culpable. Y leíamos en el instituto una hora a la semana o algo así, y cogí Crepúsculo de casualidad, y pues no sé cuántísimas páginas tienen los cuatro tomos, pero me lo leí entero.
Yo creo que empecé a leer... No voy a decir que tarde, porque empiezas a leer bien pequeño, porque te mandan a leer en el colegio, pero yo creo que a leer por gusto, por decir, me gusta este libro y me lo quiero leer... Bueno, yo también empecé con Jerónimo Stilton, tengo la estantería llena de los libros de los 700.000 millones de viajes al reino de la fantasía con sus 7.500 millones de olores. Yo creo que, fíjate, con Jerónimo Stilton, sí, de decir, me gustan estos libros. Y Batpat, que era un murciélago detective, sí. Sí, sí. Y luego, bueno, ya cuando te haces más mayor, pues ya empiezas a leer otro tipo de cosas. Me gusta mucho, por ejemplo, la novela negra, novela policíaca, pero sí, yo también empecé con Jerónimo Stilton, como muchos, yo creo.
A mí me intentaron inculcar desde pequeña el hábito de la lectura y no lo consiguieron. Fue más bien cuando pues ya tenía 13, 14 años que empecé a leer novela negra, pero hasta entonces los libros estaban bastante lejos de mí.
Yo diría que tampoco era mucho de leer, sobre todo eran los libros de Jerónimo Stilton, y le he empezado a coger más gusto a la lectura bien tardío, en plan a los 17, 18, sobre todo entrando a la universidad, y diría que el autor así que más me... O sea, que estoy deseando que saque el libro y me lo devoro en dos tardes las 500 páginas, es Íñigo Aguas actualmente. Santi.
Yo, igual que todos vosotros, pues sí, empecé con Jerónimo Stilton, con Kika Superbruja, pero así de que ya me gustase más y devorara así más libros fue con la trilogía de los Juegos del Hambre, que me la leí entera, los tres, dos veces cada uno creo, y a partir de ahí pues sí que he leído algo más, pero bueno, últimamente sí que estoy un poco desconectado del mundo de la literatura.
Y yo pues empecé, para cambiar un poco con la literatura, con los cómics, con clásicos pues de Ibáñez, Mortadelo, Filemón, etcétera. Y bueno, después ahora ya en periodismo, pues lógicamente ya la literatura un poco más sesuda, pero yo creo que muchos hemos empezado por ahí también.
Bueno, segunda pregunta, chicos. ¿Actualmente la literatura tiene calidad?
Yo creo que hay muchos libros y no todos. El problema es que se ha convertido la literatura en un mercado. Entonces, ahora todo el mundo escribe. Pero
ahora todo el mundo publica libros que ahora no es lo mismo
correcto
que escribir.
También. Pero ese publicar y escribir y publicar y publicar por publicar, no encuentro ahora un verdadero sentimiento de decir, yo quiero escribir un libro. Justamente hablaba con uno de mis compañeros hace unos días de esto, que además ha pisado este programa, con Fernando del Val, y decíamos, la gente ahora tiene el problema de que no escribe para uno mismo, escribe para los demás. Entonces empiezas a generar libros en masa y libros y libros y libros y libros, y yo creo, y estoy de acuerdo con él en este sentido, que si tú quieres escribir, el primer público tienes que ser tú mismo. Lo que venga detrás, la repercusión que tenga lo que tú hayas generado, ya se verá.
Bueno, quiero añadir ahí, en el anterior programa hablábamos de que David Jiménez visitaba la facultad y me gustaría decir que una de sus declaraciones, que yo asistí a esta charla, fue que él tenía ya un libro apalabrado que tenía que entregar en noviembre, que estaba terminando de escribirlo y que tenía otros dos pendientes de entregar en los siguientes años. Entonces, yo creo que lo suyo sería que cuando tú tienes un libro escrito lo presentas a una librería, no que tienes libros encargados que no sabes ni sobre qué escribirlos. Entonces, también habría que decir si actualmente se prioriza muchísimo más la cantidad que la calidad, como tú decías, María.
También es un poco, yo creo que una persona que escriba un libro y venda, a raíz de ahí le puedan decir, pues vas a escribir tres más.
Sigue con esta.
¿Te semana. Parezca bien malo regular, no?
Yo o te sea, firmo un contrato, claro. Te pago X dinero por tú me haces tres más y a correr.
Estiramos el chicle hasta donde
efectivamente
llegue.
Y saldrá como salga. Claro que prima la cantidad más que la calidad, pero si es la palabra clave se ha salido antes. Negocio. Ya sí, está. Sí. Pasa igual en todo tipo de industria artística, literatura, música, cine o series, porque anda que no hay series que se están estirando.
Con esto también pasa cuando se publica un libro que lo peta muchísimo, tipo 50 sombras de Grey, que luego viene después de eso una avalancha de novela erótica, que de repente todo el mundo escribe novela erótica, ¿no? Porque 50 sombras de Grey ha sido espectacular. Exacto. Eso también pasa.
La pregunta de antes, ¿la literatura de ahora tiene calidad? Es una pregunta muy subjetiva. Depende de lo que te guste. Hay cosas que sí y hay cosas que no, pero si toda la literatura actual tuviese calidad, la gente leería más y no habría tanto ignorante suelto.
Hombre, creo que es
yo
importante.
Quería hacer un inciso a lo que estaba diciendo Lucía de todo este de la novela erótica y la novela romántica, que es que precisamente en este tipo de género es que se ve, porque es la misma historia con distintos nombres todo
comerciales.
El rato. Yo he hecho el esfuerzo de ir a las librerías y coger los libros, leerte la sinopsis de detrás, y es que no encuentras nada distinto.
Me acuerdo cómo me pasó con Blue Jeans y con todos los chicos de los que me enamoré.
Sí,
y
como que
pasó con 50 sombras de Grey, pasó con Crepúsculo, aquella época en la que todos los libros iban de vampiros, sí, iban de eso, y salcaron series como Teen Wolf. Y también algo que me gustaría rescatar es una idea que tú has dicho, Lucía, de gente que publica libros que ni siquiera los ha escrito, porque véase que ahora mismo cualquier persona que tiene una mínima repercusión en redes sociales, en televisión, en radio, en el medio que sea, escribe libros. Estamos hablando de que Ana Obregón ahora va a sacar un libro por la cara, Belén Esteban tiene su propio libro, y así nos Jorge podemos
Javier
seguir
Vázquez,
mirando. Y se, Jorge Javier Vázquez, bueno, he de decir a todos los Gemeliers, pero voy
ni
a decir
hablar.
Una cosa en defensa de Jorge Javier Vázquez, y es que al menos él
es filólogo.
Al menos es filólogo, sí. Y tiene un mínimo de idea de qué escribir. Pero me encantaría algún día ir, por ejemplo, a, yo qué sé, Carlota Corredera o alguna de estas, y preguntarle algo sobre su libro. En plan, coger una página de su libro y de cuando hablabas de no sé qué y que te digan, digo, para demostrar el que no se han leído ni la novela que les han escrito.
Es que no la. Claro, es que es precisamente eso, que no la escriben ellos y te la venden como que la escriben ellos. Y es que ya lo hemos dicho, es que es un. Al final no deja de ser un negocio. Porque yo, por ejemplo, se me está viniendo a la mente ahora el libro de Aitana. Cuéntales a niñas de 12 o 13 años que ese libro no lo ha escrito Aitana.
Las destrozas.
Es un de la infancia.
Ya. No, pero es que ellas se lo creen que lo ha escrito ella.
Pues hombre, claro.
Claro.
Claro, y eso es. Pero eso es un otro tipo de problema. O sea, ese es un problema de nos creemos todo lo que nos cuentan. Eso es otra historia. También. Pero hay muchos engaños dentro de la literatura, muchísimos. O sea, por ejemplo, a mí me cuesta creer que tú has dicho antes, Belén Esteban, que aunque es el libro que tiene, es autobiográfico, que lo haya escrito ella.
No, hombre, no. A ver, normalmente las bibliografías las suele escribir alguien, le cuentas tu vida,
claro.
Y bueno, es como el libro de La Veneno, que le llaman el libro de La Veneno, y es un libro que no escribió La Veneno.
Lo escribió Valeria.
Lo escribió Valeria.
No me sale nunca el apellido.
Sí, Valeria Ross. No es Valeria Ross,
Vega.
Es una cómica. Valeria Vega.
Sí, Vega.
Gracias, chicos. Seguimos de la mano de la literatura, de la cultura. Ya lo hemos avanzado. Hoy tenemos con nosotros a la periodista Lucía Roales. Abrimos nuestra Ouija para conocer el periodismo desde la comunicación corporativa.
Un programa más. Abrimos este espacio de entrevistas, de charlas que tenemos con gente de nuestra profesión, de la que tanto nos gusta. que es el periodismo. La semana pasada, hace dos, como recordaréis, tuvimos a Paco Alcántara, que fue una entrevista de oro. Pero hoy tenemos otra pedazo de entrevista, que es de oro también. Es de oro también y para mí es muy especial porque he trabajado con ella. He tenido la suerte de trabajar con ella. Además, fue la persona que cuando yo llegué a la redacción de radio me dijo: esto funciona así, aquí trabajamos de esta manera, esta mesa funciona así y este texto es muy largo para radio. Y todas esas cosas se te quedan en la cabeza, son con las que aprendes. Y a mí me hace mucha ilusión, aunque ya he hablado, pero me hace mucha ilusión dar la bienvenida de nuevo en nuestra Ouija a Lucía Roales. Lucía, buenas noches.
Buenas noches, Luis, qué presentación tan bonita.
Pero lo digo de corazón, ya lo sabes.
Bueno, y un placer estar aquí con vosotros y un honor que me hayas comparado mínimamente con Paco Alcántara, Dios mío, que es élite del periodismo.
Si eres oyente de la radio de Valladolid, la voz de Lucía Roales es...
Pueden haber escuchado, la voz. Valladolid es noticia.
La voz de Lucía Roales es la voz. Bueno, lo primero de todo, Lucía, ¿cómo estás?
Muy bien, muy feliz, la verdad. He empezado en una nueva etapa profesional hace muy poquito, como habéis contado vosotros ya. Hace poco más de un mes, después de dedicarme más de 4 o 5 años a los medios de comunicación tradicionales. Y muy bien, un cambio muy fuerte, un shock, pero muy feliz.
Pero tú has pasado por el radio, que es donde hemos coincidido, ¿sí?, tú y yo. Has pasado por la COPE, ¿sí?, la SER, ¿sí?, en El Mundo.
Y ya. Y hasta ahí.
Podríamos haber seguido, hombre.
Me ha faltado Onda Cero, pero...
Te ha faltado. Nunca es tarde,
nunca se sabe. Nunca se sabe.
¿Cómo has vivido ese cambio, ese paso del periodismo tradicional de medios a lo que es ahora la comunicación corporativa? Si no me equivoco, corrígeme, estás en una promotora de conciertos, de eventos, demás, sí, llevando la comunicación.
Eso es, sí, sí. El cambio es abismal, de la misma forma que también el cambio es abismal cuando trabajas en radio y pasas a prensa escrita, por ejemplo, o al revés, porque yo recuerdo cuando estuve en El Mundo, que venía de la radio, y yo llegué al Mundo y me dijeron: tienes esta página en blanco para escribir hoy. Y eran las 11 de la mañana, ¿no? Porque entrábamos a las 11. Y yo decía: vale, o sea, es una página en blanco, no me he enfrentado a esto nunca, ¿no? Escribir un texto tan largo, tal. Además, vienes de radio, que haces textos cortísimos. Y yo dije: vale, ¿y qué más? No, solo eso, solo. Y decía: hombre, pero, jolín, 8 horas, ¿no?, de jornada laboral para hacer una página en blanco que... No, y ya... Te sorprende porque vienes a la radio, que es todo para ayer, como decimos siempre, y dices: bueno, pues igual me sobra el tiempo. Y luego ya, o sea, es acostumbrarte a un ritmo de trabajo diferente. Y ahora, pues, lo mismo, porque del periódico pasé a la radio, he estado 3 años y medio en Es Radio, he estado 3 años y medio trabajando a un ritmo de locos, como son todas las radios, y ahora me voy a la comunicación cultural, a la comunicación empresarial... Y es otro ritmo absolutamente diferente. Las cosas se hacen de forma más distendida porque se trabaja con mucho más tiempo, con mucha más calma. Tienes mucho más tiempo para preparar todo, para pensar las cosas, para preparar cosas guays. También hay que trabajar con antelación porque los espectáculos, si son dentro de 2 semanas, pues tú ya tienes que pensar el plan de comunicación, las redes, la campaña de publicidad, bla, bla. Entonces, bueno, pues acostumbrándome, porque no considero que esté acostumbrado todavía, ¿eh?
Hombre, todo lleva su tiempo, no se acostumbra uno de la noche a la mañana. Comentabas que has estado trabajando un ritmo frenético. Yo he sido testigo de ese ritmo durante el tiempo
de
que...
las voces, las carreras...
Sí, ¿qué me vas a contar? Porque tú estabas al frente del informativo local de Es Radio, pero además estabas al frente de un programa que sigue existiendo, como es Europa, sí, un proyecto europeo. Joder, yo me acuerdo además cuando te conocí que te dije: joder, un programa de Europa a nivel europeo que encima se retransmite a nivel nacional, que tienes que hablar de cosas que afectan a todo el continente, entrevistas con gente importante. A mí me parecía una labor... me parecía bastante dura. Eso nos lo tienes que contar.
No todo lo importante que hubiesen sido, que me hubiesen gustado los entrevistados, pero bueno. yo creo que es el proyecto más bonito en el que he trabajado desde que me dedico al periodismo, y más especial porque me cayó un poco de rebote y me pilló como muy de sorpresa que me tocase hacer eso, pero al final lo he cuidado como a un hijo y me ha dado cosas muy bonitas. Me ha dado viajes al Parlamento Europeo, a la Comisión Europea, a Bruselas, a Estrasburgo, conocer gente que jamás en mi vida pensé que fuese a conocer y a entrevistar, como puede ser Dolors Montserrat, que es la portavoz del PP europeo, hablar con el representante de la Comisión Europea, Yanis Virbilis, que es un amor, un montón de cosas. Y es un proyecto que, porque es muy curioso, porque forma parte de la red que se llama Euronet Plus, que son 14 emisoras en 14 países de la Unión Europea, y cada emisora crea contenido para el proyecto, ¿no? Y en todos los países suele estar la emisora en la capital. Pero en España no pasa eso, está en Valladolid. Entonces, cuando hablas con tus compañeros de las otras emisoras, ves que ellos entrevistan pues al primer ministro, al ministro de Asuntos Exteriores, a no sé qué. Y claro, tú en Valladolid pues no tienes esa facilidad de acceso. No digo que no tengas el acceso, sino la facilidad que se podría tener en una emisora nacional en Madrid, ¿no?, para hacer este tipo de cosas. Entonces, bueno, era un poco pelea constante por querer hacer cosas al nivel de lo que el proyecto merecía, ¿no? Pero bueno, al final aprendes muchísimo, muchísimo, muchísimo. Te das cuenta de que los asuntos europeos nos afectan mucho más de lo que creemos. Descubres cosas muy guays que se hacen a nivel europeo y a nivel internacional en cuanto a colaboraciones, proyectos, investigación científica. Bueno, por ejemplo, pude entrevistar a Sara, la astronauta leonesa que le han elegido este año, bueno, en 2022. Y fue una entrevista súper guay que jamás me hubiese imaginado que fuese a hacer. Entonces, bueno, es un proyecto que me ha dado cosas preciosas, también quebraderos de cabeza, pero bueno, sobre todo cosas preciosas.
Yo siempre digo que un periodista de raza, que lo que yo he conseguido un periodista de raza es un periodista de medios, nunca muere. Yo sé que ahora estás aterrizando todavía en tu nuevo trabajo, pero ¿echas de menos la radio? Los medios tradicionales, sí. ¿Lo echarás de menos? Porque yo sé que tú eres como yo, eres de radio, nos gusta la radio.
Me encanta la radio. Yo creo que desde pequeña pensaba en la radio, no en dedicarme a la radio, pero sí en la radio, porque desde que tengo recuerdo en mi casa se ha escuchado la radio, esto lo cuento siempre, pero nunca tuve claro que quisiese hacer periodismo de pequeña. O sea, yo elegí hacer periodismo el día que hice la selectividad, básicamente. Y porque tenía varias opciones y al final entré en periodismo y dije, pa'lante. Y la radio me encanta. Después de haber pasado por prensa escrita, en este caso, y radio, me quedo con radio. ¿La echo de menos ya? Sí, la echo de menos ya. O sea, creo que la eché de menos ya desde el día 2 en mi nuevo trabajo. Pero bueno, que esto era algo con lo que yo ya contaba. Me apetecía mucho el proyecto nuevo en el que estoy trabajando ahora. Me parecía muy interesante y cambiar un poco de aires, ¿no? Llevaba 3 años y medio en Es Radio. Y bueno, al final somos muy jóvenes y yo no me veía ahí el resto de mi vida. Yo creo que además ahora las nuevas generaciones tampoco nos vemos en un trabajo ya para el resto de nuestra vida, ¿no? Como nuestros padres. No. Y sí, la echo de menos. He hecho mucho de menos a mis compañeros también, porque tenía compañeros fabulosos. Pero bueno, ahora también tengo compañeros estupendos. Esto es otra cosa que vas aprendiendo, ¿no? A dejar ir en cierto modo, aunque lo sigo teniendo cerca, claro.
Hombre, el contacto nunca se pierde.
Claro.
Tú has hecho también televisión. Yo te he visto cosita en tele también.
Sí. El año pasado participé en un programa cultural, de entretenimiento, vamos a decir, un magazine de entretenimiento en Castilla y León Televisión, en la 7, que se llamaba Extra y que presentaba mi compañero Gonzalo Castro. Y bueno, fue una experiencia, la verdad, porque no había hecho televisión nunca, no me llamaba la atención el hecho de... Porque siempre digo que en radio tú tienes que controlar con tu voz lo que transmites al oyente. No puedes estar contando un crimen, ¿no? Como habláis vosotros aquí, dándote la risa o con un tono alegre, lógicamente. Entonces tienes que poner un tono acorde a lo que tú estás contando. Pero es que en tele, aparte de eso, tienes que controlar tu cara, tus gestos, tu cuerpo, todo.
Es más complicado.
Si tienes una ceja despeinada, todo. Entonces,
es mucho más
complicado. Son muchas cosas. O sea, es como que en prensa escrita tú controlas tu lenguaje, ¿no? Y lo corriges y eso se publica. En radio es como un nivel más porque es tu propio texto, también tu lenguaje, pero también el tono con el que lo vas a leer, la entonación. Y luego ya está el tercer nivel, que es como el más pro, que es la televisión, que es todo. Lo que has escrito, cómo lo lees y con qué cara lo lees. Entonces, siempre me ha parecido muy complicado. Y cuando me ofrecieron esa oportunidad, pues dije que sí, porque creo que hay que decir que sí a toda la vida o a casi todo, por probar. Y me lo pasé muy bien. Fue muy divertido, muy divertido. Lo guardo el recuerdo con mucho cariño. Pero me acuerdo la primera vez que fueron, mi sección eran 5 minutos, y la primera vez salí, hice la sección, que además la llevaba bastante preparada, y cuando volví y subí a la radio, porque era un piso más abajo donde se hacía esto de la tele, no sabía qué había pasado en esos 5 minutos. O sea, tenía un blanco mental, o sea, un blackout total, no recordaba nada. Y como se metía en directo, mi madre, ay, pues muy bien, no sé qué, tal, mis amigos, pues te he visto, tal, pues la próxima vez los brazos, tal. Y yo decía, o sea, literalmente no sé qué ha pasado en esos 5 minutos. No recuerdo nada.
Sobre el tema del tono, de cómo dices las cosas, yo te voy a recordar una anécdota que nos pasó a ti y a mí, bueno, en el radio.
Agarraos. Porque no sé qué contar, ¿eh?
hubo un día allí que me mandaron grabar una publicidad, una promo. No me acuerdo, bueno, de qué era.
El mundo de las cuñas radiofónicas.
Sí, sí, una cuña. Y creo que iba a sonar en Navarra o algo así. Me dijo.
Sí, en Tudela.
En Tudela, sí. Tudela de Navarra, sí, no, sí. De Duero, de aquí, sí, de Valladolid. Sí, sí. Y estaba grabando y vino Lucía. A ver cómo ha quedado. Tal.
Bueno, y te reñí seguro.
No, tú no me has reñido nunca. Me has dicho las cosas, pero vale. Con alegría siempre. Y me dijo, cambia la manera de decirlo. Di lo que estás leyendo, pero sonriendo.
Ah, sí.
Cambió la cuña brutal.
Esto yo lo aprendí en COPE, en mis primeras prácticas. Sí. Porque me acuerdo que leí una cuña también y me dijeron, ahora di lo mismo sonriendo. Y aluciné con cómo te cambiaba el tono de voz.
A mí me quedó.
Y desde entonces, clarísimo. Siempre que he grabado cuñas, las grabo sonriendo y así como súper feliz, bueno, porque se nota muchísimo.
Tú eres de sonreír fácil, ¿eh? Sí, tú eres risueña, sí, pero sí. Has dicho que nunca hay que cerrarse puertas. Yo soy, como te he dicho, periodista de raza, soy muy de medios tradicionales y conozco a gente en esta promoción que también, que son reacios a pegar ese salto como lo has pegado tú a la comunicación corporativa. ¿Les dirías, nos dirías, que nos planteemos esa negativa tan firme y abramos el abanico, abramos la posibilidad, esa puerta a dedicarnos a ese otro sector de la comunicación?
Sin duda, sí. Y además esta conversación la he tenido con gente de mi entorno cuando les he contado que iba a dejar la radio y que me había surgido otra oportunidad. Y el comentario más repetido fue, ole tú, qué valiente, yo no sé si me atrevería, tal. Porque claro, yo en Es Radio tenía un contrato indefinido. Y hoy en día, dejar un contrato indefinido, bueno, te tienes que atrever, ¿no? Entre comillas. Pero bueno, que insisto, que somos muy jóvenes y no tenemos unos hijos que mantener, una casa que pagar. Bueno, una casa que pagar yo sí, pero pero en fin, un alquiler que pagar. Sí, yo también era un poco reacia, ¿eh? Si yo creo que si me preguntas hace un año que si me pasaría a la comunicación empresarial, te diría que no. Pero porque yo tenía en mi cabeza comunicación empresarial, pues departamento de comunicación de Iberdrola, por ejemplo, ¿sabes? Esa era mi idea en la cabeza de comunicación empresarial. Claro, cuando te pones a buscar o te llega una oportunidad de algo que verdaderamente te gusta, como en este caso a mí es la cultura, pues yo flipé con la oportunidad y me lo pensé mucho y dije, a ver, tú ante todo en la vida te has querido dedicar al periodismo, lógicamente, ¿no? Que para eso lo has estudiado, pero es que y a la radio. Si quitamos el elemento de la radio y podemos un cultura y periodismo, que la cultura también te gusta mucho, jolín, ¿por qué no lo vas a intentar? O sea, ¿por qué no vas a ver qué pasa? A apostar por ello. Oye, sale mal. Bueno, pues otra cosa saldrá. Otro sitio habrá, ¿no? Aunque ya no sea de periodista. Bueno, pues por lo menos lo has intentado y no te has quedado con las ganas. Yo creo que sí, que hay que abrir un poco la mente y a pesar de que nos guste mucho X o Y, la prensa, la televisión, la radio, ver que hay vida más allá y que se aprende mucho también, ¿eh? Y que eso también te abre otras puertas que no sabes dónde te van a llevar. Entonces, sí, yo creo que hay que tener la mente abierta.
Ya lo sabes, hay que darle una vuelta. No seamos tan reacios ni tan negativos. Para acabar, voy a lanzarte 3 preguntas, que a ver si las digo bien, que siempre acabamos así. Son de respuesta corta, ¿eh?
Vale, como en la resistencia, ¿no?
Correcto. Vale. Buen ejemplo para responder corto. A ver si las digo bien porque puede que me equivoque en alguna. Lucía, una canción.
¡Buah! ¡Qué
que
difícil!
Tú y yo hemos hablado mucho de música.
Qué difícil. Yo qué sé, me he quedado en blanco. ¿Me la puedo pensar y pasamos a la segunda? Vale, venga.
¿Estación favorita del año?
Bueno, voy a decir verano por las noches de verano. Aunque no me gusta mucho el calor, pero bueno, verano por las noches de verano.
¿Y una película?
Una película. Moulin Rouge.
Qué bonita.
Qué bonita. Y canciones que tengo con una que es Moulin Rouge, pero...
Con Iwan McGregor y Nicole Kidman.
A Iván no le gusta Moulin Rouge.
No.
Desconozco el motivo, pero bueno. ¿Y canción? Pues mira, yo qué sé, te voy a decir... Mira, voy a abrir mi Spotify a ver qué ha sido lo último que he escuchado. Esto me va a traicionar seguro. A ver.
Que sepáis, Lucía y yo rara
vez... Pues mira, lo último que he escuchado ha sido Abril de Calavento.
Uy, no tengo ni idea.
¿No los conocéis? Pues mira, no. Ya tenéis deberes.
Lucía y yo no solemos coincidir mucho en gustos musicales, pero si algo nos gustó siempre fue hablar de conciertos y muchas veces reírnos de, sobre todo de mis gustos, porque los que me conocéis ya sabéis que son peculiares. Son peculiares para...
Pero porque eres muy folclórico, yo también lo soy, pero que me hace gracia, o sea, no me río de tus gustos musicales.
Ya lo sé. Pero siempre existirá la posibilidad de ir a un concierto juntos, aunque sea de los míos.
Sí.
De los míos, cantando yo.
Eso, mira, ya lo sé. Cuenta con ello.
Lucía Roales, ha sido fantástico tenerte aquí hoy. Y muchas de verdad gracias. Que me ha hecho mucha ilusión volver a verte, saber que te va tan bien. ¿No os imagináis lo grande que es, como dirían los andaluces, en un cuerpecito tan chico? Ahora que estamos en tiempo de feria, Lucía, te deseo lo mejor, que sé que estás en un momento fantástico y espero que así siga yendo, seguir viéndote, seguir en contacto y eso. Es que yo siempre al final de las entrevistas me pongo...
tierno.
Me pongo tierno. Me pongo
bueno, muchas gracias, ha sido un placer.
Y cuando me digan, ¿de quién aprendiste? Entre varios nombres que diré, saldré al de Lucía Roales.
Oye, qué honor, muchas gracias.
En esa línea que tú te mueves, Lucía, en esa vertiente cultural, son muchos los autores que empiezan a dar sus primeros pasos. María Arroyo, periodista en Radio Nacional, ha compartido a través de sus redes sociales varios microrrelatos. Son más de 60 los que ya ha escrito. Hoy podemos escuchar uno de ellos. Sonrisa de pegatina, María Arroyo.
Sonrisa de pegatina. Arena entre los dedos, zapatos de plástico ordenados por colores en la casa de ensueño. Las deportivas rosas han disminuido bajo el hechizo de Alicia en el País de las Maravillas. Los razonamientos inocentes han pasado a insignificantes en mentes provistas de coherencia. Canciones de comba, colecciones de cromos, una tirada al lado en la partida de Monopoly directa a la casilla de salida. Un nuevo comienzo tras el paso por la cárcel, por aquel pasillo de solo visitas. Pulseras de gominola, dientes de ratón, sonrisas en forma de pegatina y huidas al parque de los columpios. Salvaguarda en el refugio de lo que fuimos, de ese reloj de rotulador permanente difuminado en la muñeca.
Muchas gracias, María. Una creación de un grupo que guardas en secreto. Otro grupo en la sombra es EPTA. Tres investigadoras paranormales han emprendido una investigación. Según informan, se enfrentan al caso más difícil de su carrera. Luis Herrera, esto no es real.
Muchas veces nos preguntamos si la realidad supera la ficción o si la ficción es pura realidad. Amigos, amigas, bienvenidos a Esto no es real. Ya he vuelto. Es que ya sabéis que cuando hago las entrevistas, de según quien venga... Me emociono más o menos, pero haber tenido aquí a Lucía ha sido mucho. Pero bueno, Volviendo a lo nuestro, a nuestra sección de pelis de terror con su historia real detrás. Hoy os voy a traer una película muy nueva porque se ha añadido, yo creo que la semana pasada o hace un par de semanas, al catálogo de Netflix, española, de Carlos Cerón, que si habéis visto Operación Camarón, que me extrañaría que no la hayáis visto porque se dio un bombo considerable a la película, conoceréis a este director, y la película se llama Fenómenas. Es una película de terror, pero con muchísimos tintes de comedia, que es lo que más me ha gustado de esta película. La película trata sobre un grupo de investigación paranormal sin ánimo de lucro, llamado Grupo Epta, fundado por el padre Pilón y integrado por Sagrario, Paz y Gracia, que son interpretadas por Belén Rueda, Toni Acosta y Gracia Olayo, tres actrices de lujo a las que acompaña otro grandísimo actor paisano vallisoletano en el personaje del padre Pilón, como es el señor Emilio Gutiérrez Cava. La película comienza con el padre Pilón acudiendo a una llamada de un piso en un barrio de Madrid en el que se están empezando a experimentar ciertos fenómenos de tinte paranormal. El padre acude y sufre un ataque por parte de una entidad fantasmal y queda en coma. Sus compañeras del grupo EPTA son avisadas y deciden acudir a este piso a investigar, a ver qué ha podido pasar con el sacerdote y a ver qué puede estar sucediendo en ese piso, qué entidad hay ahí encerrada, quién está causando daño, destrozos, está destruyendo la vida de los inquilinos que allí están viviendo. Cuando llegan al piso se encuentran con la pareja propietaria y no puedo contaros más porque si no os destriparía la película y no soy yo quien hace spoilers en esta mesa, rara vez, y si los he hecho, insultadme en nuestras redes sociales porque os he hecho una grandísima faena, porque yo cuando me hacen spoilers lo odio absolutamente. Y diréis, ¿cuál es la historia real detrás de esta película? Bueno, pues el grupo EPTA existió y existe a día de hoy. Los personajes que hemos citado existen a día de hoy, menos el padre Pilón, que falleció. ¿Y a qué se dedica este grupo? Como he dicho, a investigar actividad paranormal sin ánimo de lucro. Dato importante. Es una cosa que sale bastante caro. El caso es real, está documentado, el caso de este piso, pero el caso más importante de este grupo, que aparece en la película también mencionado, es un caso paranormal conocido por la gente de la sociedad de la época, años 80 aproximadamente, que es el caso del Palacio de Vergara, que es el caso de actividad paranormal, uno de los pocos documentados, como pasó con el caso del Poltergeist de Vallecas, que trajimos aquí la temporada pasada con la película Verónica, uno de los pocos casos de actividad paranormal documentada y que fue extremadamente peligroso. El personaje de Gloria, que antes lo he dicho mal, no es Gracia, es Gloria, es que me ha venido a la cabeza la actriz de la película, Gracia Olaya, pero es personaje de Gloria, que es el que interpreta Toni Acosta, que es quien tiene el don para hablar con los espíritus, ese don de medium, de vidente, estuvo a punto de fallecer. En este caso, del Palacio de Vergara entró en trance para comunicarse con el fantasma que allí moraba y no salió nada bien. De hecho, el grupo estuvo a punto de disolverse por el miedo que todos los integrantes, tanto Sagrario, Gloria y Paz como el padre Pilón, sintieron al ver peligrar de aquella manera su vida. Este es el caso más célebre de este grupo. Ocupó portadas en diarios tan importantes como el diario El País. Ocupó también informativos en radio y os invito a que investiguéis más sobre este caso y sobre todo que veáis la película, porque la película, lo primero, está muy bien hecha, todo el tema de efectos especiales, las interpretaciones son fantásticas, pero es un intento de mezclar el terror y lo paranormal con la comedia, que sale perfecto. O sea, es un cóctel maravilloso. Y yo cuando vi la película, de hecho, iba a traer otra película y la cambié a última hora porque dije, tiene que ser esta película. Y de verdad, la recomiendo a los que me acompañan en esta mesa y a los que nos estáis escuchando. Es súper divertida porque el trío que forman estas tres mujeres es fantástico. Se pasan la película fumando, porque fuman como carreteros, y están reprochándose continuamente cosas del pasado en cada, pero a la hora de la verdad se ve lo buenas amigas que son y lo que se quieren. No os digo más porque al final se me acaba escapando toda la trama de la película. Vedla, está teniendo muy buena acogida y es muy divertida y está muy bien hecha. No es por desilusionaros ni daros el disgusto, pero este es el penúltimo Esto No Es Real de esta temporada. El primero al que le fastidias a mí. Nos vemos dentro de 2 semanas. Espero que veáis la película. Y como siempre os digo, que hayáis visto todas las que hemos hablado aquí. Y os esperamos en el próximo programa. Como siempre, gracias y hasta la próxima.
Muchas gracias, Luis. El padre Pilón fundó el grupo EPTA para investigar los casos paranormales en España. Otra investigación que ha dado mucho de qué hablar es el hundimiento del Titanic. ¿Qué pudo fallar para chocar el transatlántico con el iceberg? ¿Fue la radio? ¿La falta de prismáticos? ¿La actitud del capitán? Nuevo capítulo de Recuerdos de Hojalata. Una serie sobre historias, acontecimientos que ocurrieron de verdad y que hemos dado forma desde la ficción. Rememoramos lo que vivieron algunas de las vidas que quedaron truncadas por el hundimiento del Titanic. Recuerdos de Hojalata. Doce de la noche, 14 de abril de 1912, Océano Atlántico.
El chirrido del hielo contra las paredes del barco le sacó del sueño. Hacía pocas horas que había dejado el navío al mando de la tripulación. Una sola advertencia había lanzado antes de retirarse a su camarote.
Si observan cualquier tipo de peligro o algo sucede, avísenme cuanto antes.
El capitán Smith se levantó de su cama como un resorte y se acercó a la escotilla. A través del cristal no encontró el motivo de aquel estruendo. El Titanic surcaba sobre las aguas tranquilas del océano en una noche estrellada. Smith se vistió, se puso los zapatos y se encaminó a paso ligero al puente de mando.
¡Capitán! ¡Acabamos de chocar contra un iceberg!
Repitió el vigía Frederick Fleet. Smith sopesó los últimos hechos acaecidos en el barco. Le restó importancia. El ruido que había inundado el barco fue ensordecedor, pero un navío de esa envergadura no podía atorarse por un bloque de hielo. Aún así, procederían a evaluar los daños.
Detengan el barco de inmediato. Quiero que un oficial y el carpintero bajen ahora mismo a revisar la zona afectada. Señor Oliver, vaya a buscar al carpintero y dígale que tome el calado del agua.
El oficial Vauxhall se dirigió también a revisar la proa. Mientras avanzaba por los pasillos, se dio de bruces con el carpintero y le informó de la entrada de agua. No fue el único que se topó en su camino. El empleado postal, John Richard, subía al puente de mando mientras bajaba.
La sala de correos está llena. Se está empezando a llenar rápidamente de agua.
Joseph Vauxhall continuó descendiendo para comprobar con sus propios ojos el estado de la sala. Allí descubrió a los trabajadores postales moviendo los sacos de correspondencia para evitar que se mojasen. El oficial volvió a subir al puente de mando para dar parte al capitán. El director de la compañía, Bruce Smith, se hallaba con él para dar las próximas indicaciones.
¡Marineros, que no cunda el pánico! Vamos a desalojar el barco. Que todo el mundo se ponga los salvavidas y vayan a la cubierta. Recuerden, mujeres y niños primero.
12 y cuarto de la noche, 14 de abril de 1912, Océano Atlántico.
¿Ha oído ese crujido?
Se ha escuchado por todo el barco.
Algo tiene que estar pasando.
Una muchedumbre de pasajeros en pijama y camisón comenzó a concentrarse en los pasillos del barco. Los rumores de lo que podría ocurrir habían empezado a extenderse por el transatlántico. Todos lo habían presenciado, o al menos casi todos.
La pasajera de segunda clase, Molly Brown, no se había percatado del choque. En el momento del impacto, su atención estaba tan centrada en la lectura que ni se había inmutado. Minutos después, escuchó los cuchicheos del pasillo y volvió a acostarse. ignoraba los acontecimientos al otro lado del tabique. No le interesaban. Mientras dormía, el sonido de la puerta volvió a interrumpir entre su sueño.
Señora Brown, vamos a subir al puente de mando para ver qué ocurre. Prepárese y acompáñenos.
Molly accedió a la invitación y siguió a James Robert McCout, su compañero de pasillo, al puente de mando. Al no encontrar anormalidades, regresó a su camarote y se fue a la cama. Minutos después, McCout volvió a tocar la puerta de Brown.
Molly, debe ponerse este chaleco salvavidas. Nos preparamos para evacuar.
¿Qué me dice, James? Deme unos minutos. Ahora mismo subo a la cubierta.
Molly Brown se sintió nerviosa. Tenía que pensar rápido. Abrió la caja fuerte, sacó $500 y los guardó en su cartera. En el fondo, ocultó un talismán de jade y se colgó el bolso al cuello. Antes de salir de la habitación, echó un vistazo final a sus pertenencias. Libros, un guardarropa y 13 pares de zapatos parisinos. Eso es lo que dejaría atrás.
En cubierta, los pasajeros se conglomeraban en torno a los botes salvavidas. Molly abandonó las filas para ayudar a embarcar otras mujeres como Bert Main. A pesar de su iniciativa, fue forzado a ocupar las filas para ocupar el bote 6. Cuando la embarcación tocó el agua, Molly se deshizo de su chaleco.
Si este bote sucumbe a las aguas gélidas, prefiero morir ahogada lo más rápido posible.
Doce y media de la noche, 14 de abril de 1912, Océano Atlántico.
La música sonaba mientras los pasajeros ocupaban los botes salvavidas. Así lo había decidido el capitán en un intento por mantener la calma en el navío, una sintonía que desentonaba con el nerviosismo de los viajeros ansiosos por salir vivos. Es ese estado que presentaba Benjamin Hart mientras recorría la cubierta con su hija Eva en brazos, un semblante que trataba de ocultar para no preocupar a la pequeña.
Todo saldrá bien.
Eso le había repetido a la niña durante toda la noche. En cambio, Eva podía percibir lo contrario al observar la cara horrorizada de su madre. Los Hart avanzaron a la altura del bote número 14. Al momento de embarcar, Benjamin dejó a Eva en el suelo y se arrodilló a su altura.
Eva, cariño, dale la mano a mami. Mírame, prométeme que serás una buena chica, ¿vale?
La niña asintió sin saber muy bien el motivo de las palabras de su padre. Benjamin se levantó y dejó a madre e hija subir al bote.
¡No le dispares a mi papá! ¡No le dispares a mi papá!
Uno de los oficiales hizo sonar su pistola para ahuyentar a un hombre en el bote. Los disparos pudieron oírse por todo el Titanic. Desde la fila al bote número 7, la señora Potter se puso nerviosa al escuchar aquel sonido.
Esa noche, Margaret Hayes y Olive Earnshaw habían permanecido tranquilas después de hablar con uno de los mayordomos. La señora Potter, por el contrario, estaba histérica.
Vestíos ahora mismo y coged al perro. Vamos a cubierta.
Las chicas habían obedecido a la madre de Margaret y habían avanzado con el... Las chicas habían obedecido a la madre de Margaret y habían avanzado con el perro en brazos en busca de los chalecos salvavidas. En cubierta, Gilbert Tucker ayudó a las damas a colocarse los chalecos.
Margaret, querida, no te preocupes. Estoy seguro de que saldremos de esta. Solo tenemos que subirnos al bote. Nos aguarda un futuro después de esta travesía.
Margaret, Oliver, Gilbert y la señora Potter se subieron al bote número 7. Al tiempo que subieron, un hombre con dos niños pequeños apareció en los alrededores de la embarcación.
12 y media de la noche, 14 de abril de 1912, Océano Atlántico.
Las prisas habían llenado su cabeza de miedo e inseguridad. Había escuchado las normas mujeres y niños primero. Él no era una mujer, y mucho menos un niño. No tenía ni una sola posibilidad.
Michael Navratil atravesó los pasillos con el pequeño Michael Jr. en brazos. Otro hombre le seguía de cerca en las mismas circunstancias con Edmund. Al llegar a la cubierta del barco, Michael divisó una de las filas de pasajeros que esperaba para embarcar. Lo vio claro. Hizo un gesto con la cabeza al otro pasajero y depositaron a los niños en el interior del bote.
Hijos míos, cuando vuestra madre venga a buscaros, como seguramente haga, decidle que la amaba mucho y todavía la amo y siempre la amaré. Esperaba que ella nos siguiera para que pudiéramos vivir juntos en la paz y libertad del nuevo mundo.
Oui, oui.
Michael Navratil se despidió de sus hijos por última vez. Ellos no lo sabían, pero esa sería la última vez que le verían. Aquellas palabras en francés serían las últimas que escucharían de la boca de su padre.
No se preocupe, cuidaremos de los pequeños.
Una pasajera a bordo del bote salvavidas se dirigió a Navratil. El padre suspiró aliviado, pero le pudo el instinto de supervivencia. Observó a su alrededor en busca de algún hueco en otros botes salvavidas y no encontró ningún espacio libre. se movió de un lugar a otro en el Titanic a tientas de una última oportunidad.
El bote número 7 fue el primero en tocar las frías aguas del Atlántico. Michael presenció la bajada del bote con sus hijos subidos entre los pasajeros. Sin pensarlo dos veces, Michael se tiró al agua. El paso de las horas a la intemperie en el gélido océano se ocupó de él. Esa fue la última vez que le vieron sus hijos con vida. Dos niños con nombres falsos a cargo de una pasajera, Margaret Hayes, que solo hablaba en francés. Hombre al agua, Michael Navratil se desvanece bajo las gélidas aguas del océano Atlántico. Michael Jr. y Edmond abandonados a su suerte, pero vivos. ¿Qué les deparará el futuro? Pronto lo descubriremos. Hasta aquí este tiempo de información, de entretenimiento y de mucho misterio. Seguid informados en esta sintonía y en radiouva.es. Buen fin de semana.